¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a ZepFilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y, como saben, estoy haciendo este podcast en vivo, pero muy temprano. Chicos, ¿qué hacen despiertos a esta hora? O sea, en la mayor parte de Latinoamérica ahora son las 5, las 6. En Argentina serían las 7 de la mañana y, sin embargo, estamos en vivo y hay gente mirando esto. Yo lo decía como para tener un poquito el vivo ahí andando, pero bueno, la verdad que se coparon, así que la mejor. De todas maneras, estos podcasts serán resubidos durante el mes de agosto, que es un mes en donde yo me voy a tomar vacaciones. Así que aprovecho esta semana para grabar todos los que puedo y después se los voy subiendo. Loco, la verdad es que de todas maneras yo siento que me iría bien como streamer, loco, porque vengo haciendo esto todos los días y no me cansé, no me cansé. De hecho, es como que me gusta bastante porque es como improvisado la cosa. Así que todo bien, un abrazo a todos los que están viendo esto en vivo. Mirá, acá Ezequiel dice que son las 7 y 47 en su país. Para lo que vivimos en España, la mejor hora sí son las casi la 1 del mediodía. Acá a Rafa Toledo, un abrazo a Vicente, a Facundo, a Guido. Bueno, Nico, ¿por qué no te vas a Twitch? Porque no me interesa. O sea, en realidad lo que es en vivo, bueno, esto podríamos hacer un podcast especial sobre el negocio de Internet. La realidad es que el vivo en sí para mí no es una. No es. O sea, claro, vos me mostrás ahí va y ponele, y te digo, bueno, sí, esto es negocio para este personaje, pero el vivo en Twitch para mí no es negocio en el sentido de las horas que uno le dedica. Para el resultado que te da. Sí, obviamente vos me podés decir, bueno, Nico, pero está Ibai, pero está este y esta gente, pero. Está bien, son un par de ejemplos específicos. Ahora, si vos vas a un chabón que streamea en Twitch normal con más o menos, no sé, 300.000 personas, vamos a decirlo así, pongamos un número alto, 20.000 personas en vivo, no te cierran los números a nivel monetización. Primero porque en Twitch tenés que estar, no es que estás una hora como estoy yo así. Una vez por semana y ya está todo bien y después ves cómo lo monetizás de otras formas. No, no, no. Tenés que estar todos los putos días, 8 horas, streameando y 8 horas con suerte, ¿viste? Y no te da el. En mi opinión, te quita demasiado tiempo de otras cosas que uno las puede aprovechar para otras cosas, para algo más productivo a largo plazo. Porque también, digo, hacer streaming o hacer cosas en YouTube o lo que sea, ¿viste? Dentro de Internet también tiene como una fecha de vencimiento. Digo, Ibai no va a ser famoso para siempre, por ejemplo. MrBeast, incluso, el chabón este, no va a ser recontra conocido para siempre. Sin embargo, arman distintas cosas que lo solidifican a largo plazo y que tienen más que ver con otras movidas, ¿viste? Por ejemplo, creo que Ibai tiene como su equipo de esports, el otro tiene como sus snacks, ¿viste? Entonces como que podés armar, o sea, como deberías armar tus propias como emprendimientos por fuera del mundo streaming, ¿viste? Como para sostenerte. Yo creo que de todas maneras hay que crear otros tipos de cosas y sobre todo si estás en el mundo del audiovisual y de lo creativo, hay que crear otras cosas además de solo contenido para redes sociales, también para sostenerte un poquito en el tiempo más a largo plazo, ¿viste? O sea, yo por ejemplo saco una película y esa película ya queda y yo estoy como director, ¿entendés? O sea, y ya queda para toda la historia. Pero para hacer una película también necesitas tiempo. Y si vos estás streameando 8 horas todos los días, o para escribir un libro, por ejemplo, para escribir una novela o para escribir un ensayo o lo que sea, necesitas tiempo, necesitas algo de tiempo. Y yo entiendo de que para este tipo de emprendimientos uno necesita capaz un trabajo externo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, yo mientras hago películas, está bien, te pagan bien y todo, pero no es un ingreso fijo, no es que todos los meses pagas el alquiler, entonces capaz que estás medio jugado durante un tiempo, necesitas otro trabajo. Yo lo solvento con los cursos de ZepFilms, todo eso, ¿viste? Pero necesita, neces o sea, pero ZepFilms no me ocupa tanto tiempo, o sea, no me ocupa 8 horas todos los días de estar frente a una pantalla reaccionando a comentarios, ¿entienden? Y eso directamente te drena, te drena. Y yo hay veces donde pienso que la gente que hace streaming lo hace más por la popularidad que por el, que por lo que les pueda devolver, ¿sí? A nivel negocio. Porque está bien, también existe el grift, donde vos podés hacer tu joda durante un par de años, te llenás de guita. Y después ya está, y desapareces. Que mucha gente lo hace, y desaparece, y se ahorra toda esa guita, y la pone en inversiones de otras cosas, y ya está. Y también me parece súper bien. Pero bueno, yo prefiero aprovechar mi tiempo de otra manera. También piensen que, qué sé yo, lo mío es escribir, dirigir. Ese es como mi planteo, o sea, lo que yo realmente le quiero dedicar más tiempo, ¿viste? No me veo streameando 8 horas por día, realmente. O sea, no lo veo como algo sano para la salud mental. De hecho, vos lo ves en un montón de streamers que capaz que hacen un montón de guita, tienen un montón de espectadores, llevan lo que uno llamaría la vida perfecta, viven en casas gigantes y todo, y sin embargo, a nivel salud mental están hechos concha. Viste, es un pibe que tiene 21 años y parece que tiene 40. Entonces, no sé, no me parece el trabajo más salubre, realmente. O sea, y es por eso que no hago vivo tanto tiempo, lo reduzco a 1 hora por día. A ver, es lo mismo que cualquier cosa, ¿viste? Me parece un exceso de tiempo que uno le tiene que dedicar a eso para también el rédito que te trae y para también todos los sacrificios de salud mental que uno tiene que hacer, ¿viste? Así que bueno, gracias Fede ahí por la donación. Se ve pesado, dice Martín. Che, Nico, una pregunta. ¿Qué te pareció The Flash? ¿La viste? Porque la gente en general no le gustó, pero a mí me parece que es divertido. ¿Sabes qué, loco? La vi. La vi y es verdad que tiene un par de temas ahí con los efectos visuales. Tampoco me parecieron tan heavies. O sea, he visto películas con peores efectos especiales que nadie dijo nada. Entonces, pero no me pareció tan mala, loco. Capaz que es porque fui muy condicionado. En el sentido de que todo el mundo decía que era una cagada y todo, y es como que digo, bueno, que debe ser una mierda la película, pero tampoco qué sé yo, la fui a ver y tampoco me pareció tan así, ¿eh? O sea, y te digo, yo no soy muy fan ya a esta altura de las películas de superhéroes. A mí me gustaron un par de películas de superhéroes durante la época dorada del cine de superhéroes, si se quiere, pero tampoco era que seguía absolutamente todo, tampoco es que me moría por ver Flash. Pero la vi tampoco está tan mal, loco. O sea, tampoco es la muerte. No. Así que bueno, qué sé yo, no sé. También piensen que fui condicionado de que era la peor mierda de película que se hizo en la historia, ¿viste? O sea, todo el mundo estaba hablando mal de ella, todo el mundo estaba hablando de lo mal que le fue en taquilla, de lo malos que eran los efectos, de que todo estaba mal. Entonces es como que si yo iba predispuesto a ver una verdadera mierda, a ver una verdadera mierda, pero. No me pare, o sea, no me pareció tan mierda. Me pareció que estaba ok. Es verdad, hay que ser sincero, es verdad que había un par de problemas ahí con los efectos visuales, pero tampoco me pareció una cagada, gente. Así que. Y tampoco creo que hay que quemar una película por los efectos especiales, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de películas con efectos especiales muy básicos. Que terminaron siendo hits, ¿viste? Y que son buenísimas. Yo no soy muy fan de criticar una película por ciertos aspectos técnicos, ¿eh? O sea, está bien que vos podés decir, bueno, pero pará, loco, tienen 300 palos que metieron en esta película, por lo menos haceme un viaje lindo. Sí, bueno, qué sé yo, loco, es como, no lo sé, es que no me parece como el punto más importante a criticar de una película, si los efectos estaban bien o si qué cosa. Hay películas que sin los mejores efectos del mundo igual te terminan cautivando un montón. Así que también me parece un poco injusto criticar la película solamente desde ese lado. Está bien, es un producto de DC gigante, no tenemos por qué tener piedad con él y qué sé yo, pero, pero de todas maneras me parece un poquito injusto. Ver solamente ese aspecto, ¿no? Así que bueno, hoy quería hacer en este directo un poco de las preguntas y respuestas que quedaron pendientes. De todas maneras, los respondo en vivo si quieren algunas cosas que aparecen por acá, pero tenía algunas que me anoté. Por ejemplo, acá me dice Esto, Axel me dice, ¿qué te pareció The Whale? Es muy teatral, o sea, es igual a la obra de teatro, pero muy buenos actores. A mí me encantó The Whale. Creo que ya lo comenté en un directo. The Whale, la película de Darren Aronofsky, protagonizada por Brendan Fraser, a mí me encantó, pero me encantó. Yo creo que ya comenté esta película antes. Me parece que sí, loco. Así que, pero sí, me lloré todo, me lloré la vida. Está buenísima, loco. Gran película, gran película. Nico, ¿lo que tenés ahí son canas o te hiciste algo en el pelo? No, amigo, tengo estas canas desde 2018, desde hace bastante tiempo. Es así, viste, cuando uno se entrega completamente al oficio y a veces salen, viste, a veces salen, ¿qué se le va a hacer? Bueno, sí, ya me dicen que la comenté acá de Whale. Bueno, les paso un par de preguntas que me pasaron por Instagram la otra vez y que quedaron pendientes. A ver. Acá me dice, hola Nico, voy a empezar a rodar mañana un cortometraje y para quitarme un poco el miedo quiero preguntarte, esto me lo preguntó Max Hart, con tu experiencia, ¿cómo es que diriges a los actores? Bueno, a ver, si empezás a rodar el corto dentro de poco, lo que te puedo decir es que muchas veces trabajar con actores nos intimida. Porque es un poco que a veces no estamos muy seguros qué le queremos decir, sobre todo cuando recién empezamos. Cuando recién empezamos nuestra carrera como director, nos preocupamos muchísimo por ciertos aspectos técnicos, viste, bueno, que la cámara se vea bien, que la fotografía salga excelente, que quiero hacer este plano de traveling, y es como que nos entusiasmamos mucho con aspectos técnicos, pero no vamos a lo que sería como el corazón de lo que queremos contar, ¿viste? Entonces no nos preocupamos tanto por el guión, no nos preocupamos tanto por el sonido muchas veces, que yo sé, es un aspecto técnico, pero bueno, también es uno que dejamos ahí medio de lado. Y tampoco nos preocupamos tanto por lo que queremos que transmitan los actores, cuando es una cosa súper importante, te diría que es incluso más importante que la película se vea bien. De hecho, ¿cuántas veces les pasó, si son estudiantes de cine, que vieron un cortometraje en donde está iluminado de puta madre, donde todo se ve bien, donde los movimientos de cámara son espectaculares, donde incluso el sonido es precioso, pero las actuaciones es como que se quedan medio cortas, ¿viste? A mí también me pasó, digo, todos empezamos a estudiar cine en algún momento, ¿no? Nadie empieza siendo Kubrick, gente. O sea, esto, ni siquiera Kubrick empezó siendo Kubrick su carrera, ¿vieron? Entonces, obviamente a todos nos pasa que cometemos estos vicios. Entonces yo lo que te puedo recomendar, a ver, como tenés que filmar dentro de poco, tampoco te da mucho el tiempo para ir a clases de actuación. Yo me acuerdo que lo hice. Me había metido en una clase de actuación durante un par de meses, más que nada para entender un poco qué es lo que necesitan los actores y muchas veces, o sea, qué tipo de dirección necesitan los actores y muchas veces te das cuenta de que capaz son cosas más simples, ¿viste? De bueno, a ver, ¿quién es mi personaje? ¿Qué es lo que busca durante toda la película? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Viste? Son ese tipo de cosas que uno como director las tiene que tener claro y después cuáles son sus motivaciones e inseguridades durante cada escena, ¿viste? A mí cada vez me gusta más trabajar con actores. Al principio me costó muchísimo. De hecho, si vos ves mis primeros cortos que están en YouTube y todo eso, no se caracterizan precisamente por las mejores actuaciones. Creo que más adelante lo empecé a trabajar mejor, me empezó a gustar más y ahora. En lo último que hice, que bueno, ahora está en postproducción, pero ya lo van a ver, yo creo que ahí, en términos de actuación, estoy mucho más cómodo en ese sentido. Yo creo que Virgen también, digo, si bien el guión era bastante más tranqui, viste, es un guión de una chica que la persigue un fantasma por la casa, tampoco es que hay demasiado guión ahí, pero creo que las actuaciones estaban sólidas. Y me parece que ahí ya me sentí un poquito más cómodo con los actores. De hecho, les tengo una anécdota. Cuando yo dirigí Música para Elegidos. Bueno, Música para Elegidos no está tan mal actuado. No, de hecho, no está mal actuado. Está bastante bien, loco. Está bastante bien, te digo. Es verdad que, de nuevo, a nivel guión. Yo siempre me maté muchísimo con. O sea, me pegué muchísimo a mí mismo con el tema de los guiones de mis primeros cortos. Porque no era algo a lo que yo le prestaba particular atención. Viste, estaba como más entusiasmado en. Bueno, cómo se va a ver esto y qué sé yo, es algo a lo que le tendría que haber puesto mucha más atención y últimamente lo estoy haciendo. O directamente estoy contratando guionistas que lo puedan hacer mejor, ¿viste? Pero bueno, detrás, cuando tenía que hacer música para Elegidos, me acuerdo que era la primera vez que yo trabajaba con actores profesionales, ¿no? O sea, Barbie y Cande, las dos, trabajaban como actrices, tenían un par de películas, un par de publicidades hechas. Capaz no papeles tan gigantes, pero eran actrices que vivían de eso, ¿no? Que le pagaban por actuar ahí. Era la primera vez que lo hacía. Estoy hablando, chicos, año 2014. Esto pasó hace 10 años ya. Y entonces me acuerdo que nuestro primer acercamiento fue re incómodo, re incómodo. Y yo a Barbie y a Cande, digo, me sigo viendo con ellas y las quiero un montón, pero el primer acercamiento fue súper incómodo, fue súper incómodo. Es como que llegué, nos vemos, lo hicimos en la casa de un amigo aparte, el primer ensayo después del casting y todo eso, es como que nos vemos. Y yo no sabía por dónde empezar, boludo. Yo estaba como, bueno. Obviamente una buena forma de romper el hielo es como saludar a la gente, ¿no? Es como que uno se imagina, bueno, yo siempre me quejo de la falta de habilidades sociales de la gente, pero loco, a veces te tenés que tirar, a veces te tenés que tirar, o sea, no podés estar, porque yo ahí me podría haber excusado como, bueno, yo soy introvertido, entonces esto mejor no lo hago, esto no es para mí, ya está. No, loco, a veces te tenés que tirar a la pileta y ya está. Si, yo que soy un cagón y que soy bastante introvertido en la vida real, o sea, vos me ves acá en directo y que qué sé yo, pero yo en la vida real no te tiro una palabra. Y ahí, loco, yo me tuve que tirar. Una buena forma de romper el hielo, no solamente saludando a la gente, sino que también puede decir, bueno, gente, arrancamos haciendo una lectura del guión, ¿les parece? ¿O leyeron el guión, chicas? ¿Les gustó? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas de tu personaje? O sea, todas estas herramientas yo no las tenía en ese momento. Nadie te lo enseña aparte en la carrera de dirección. O sea, justamente se llama dirección y tenés hasta la materia de dirección de actores, pero nadie te pone en plan como, bueno, así tenés que encarar a tu primer coso. Siempre están como, bueno, y Stanislavski, y la parte teórica, y mirá lo que hizo este director, y mirá cómo este director para mirá lo que hizo Kubrick para que esta Shelley Duvall se inspirara, la hizo mierda psicológicamente, y vos tenés que hacerlo. No, pará. Hay otras formas. En principio, como te digo, te podés, o sea. Te podés sentar a leer el guión, le podés preguntar, bueno, che, todo bien, leyeron el guión, quieren tomar algo, ¿viste? La básica. Esto, ¿te leíste el guión? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de tu personaje? También un poco de cosas que opinen ellas cuando lo hayan leído, bueno, en este caso porque eran dos chicas, ¿no? Pero si tenés dos chicos, o un chico, una chica, o lo que sea, ¿viste? Esto da lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué les parecieron sus personajes? Y bueno, finalmente, a pesar de todas las incomodidades, llegamos a una cosa que para mí es importante, que es hacer una primera lectura. Por eso está bueno también tener ensayos. Hay veces que por los tiempos de producción y todo eso, esto sobre todo cuando estás ya en producciones un poco más grandes, que no te dan tiempos para ensayar, ¿viste? Una cosa que yo les recomiendo es que peleen los ensayos. Por lo menos un ensayo, loco. Por lo menos dame un ensayo, por lo menos dame una lectura de guión, ¿viste? Y si están haciendo sus primeros cortos, pidan un día de lectura de guión a los actores. O un día de ensayo, mínimo. Un día, una jornada nada más te pido, ¿viste? De juntarnos a leer el guión. Normalmente los actores te van a decir que sí, salvo que sean muy profesionales y tengan ahí demasiado trabajo o estén demasiado metidos con otras cosas, ¿viste? Y ahí capaz que te cobran la jornada y bueno, es un garrón, pero loco, si son tus primeros cortos, tampoco es que llames a Darín, vieja. O sea, esto. Pero si son actores que recién están arrancando, es muy probable que sí estén a favor de tener una jornada de ensayo o una jornada de lectura de guión. Entonces ahí te sentás y lees el guión. Y les preguntás también a ellos, ¿no? ¿Qué es lo que opinan de su personaje? ¿Cómo lo ven? O sea, está bueno también tener un poco de input de los actores, a ver qué opinan. No es solamente, bueno, yo quiero que hagan esto, ¿viste? O sea. Desde la perspectiva del actor, vos también vas a ver una perspectiva de una persona que interpreta ese personaje y que interpreta sus dolores, sus angustias, de una manera que probablemente vos lo interpretes distinto. Y hay veces que los actores también te pueden dar muchas cosas desde su propia personalidad, ¿viste? Y eso también es algo que está bueno tomar, que obviamente está bueno también ser tajante con algunas cosas. Me acuerdo que acá en España. cuando estábamos, o sea, estaba trabajando en un proyecto de acá y uno de los actores me dice como, che, ¿te gustaría? Me estaba imaginando este actor, obviamente el actor era español y su personaje era español, ¿viste? Y me dice, che, estaba pensando, ¿qué te parece si este actor en realidad es mexicano? ¿Viste? Yo te puedo hacer bien el acento mexicano. Y te hacía bien el acento mexicano, pero yo ahí le dije, no, mira, maestro, todo bien, pero esta no. O sea, hay que también saber dónde parar, ¿viste? No se va a ofender si le decís eso, ¿viste? Está todo bien, o sea, le decís, bueno, mira, te tomo esto y te tomo esto. Entonces, nada. Trabajar en una lectura de guión, trabajar en ensayos. Un ensayo también viene bien para poner en común estas cosas, porque imagínate, vos llegás al rodaje y te dice el actor, che, ¿te imaginas si este personaje es mexicano? Y vos ahí le tenés que decir, no, mira, ¿sabés que yo me imaginaba otra cosa, nada que ver? Entonces, es como. Es un buen lugar también para hacer puesta en común sobre cómo se imaginan ustedes a su personaje. Dirigir actores tampoco quiere decir ser un tirano, ¿viste? Hay muchas veces que los directores se confunden, sobre todo aquellos que recién empiezan, se confunden que su profesión es ser un tirano, ¿viste? Porque viste todas las pelis de Kubrick y sabés que el tipo era un hijo de puta y que qué sé yo, y entonces, pues pobre, lo estoy mandando al frente a Kubrick. Kubrick también tenía su lado amable, pero bueno, es como el estereotipo de director, ¿viste? Súper intenso y súper coso, que en realidad no es tan así. Muchos directores incluso absorben muchísimo de lo que el actor le dice, entonces es como, no solo lo que el actor le dice, sino también su equipo técnico y todo, entonces hay un montón de cosas en donde uno también puede escuchar, o sea, y debería escuchar también la opinión de otros, y debería ver también las notas que se hacen los actores. Hay veces donde incluso cambias un poquito el guión en pos de lo que estuviste hablando con el actor en ese ensayo, ¿viste? No es un lugar en donde vos te tenés que poner como dictador. El rol del director es más de un embajador que de un dictador, ¿viste? O sea, vos absorbes absolutamente todos los puntos de vista de todos, desde el guión, planteas tu visión y sobre eso también podés incorporar cosas de la personalidad de cada uno que pueden incluso alimentar mejor al guión o a la película que estás haciendo. Así que eso es lo que creo, eso es lo que creo yo. A ver qué me están diciendo ustedes por acá. Bien, tienes la teoría, pero no la práctica, algo así, ¿no? Sí, en la facultad pasa eso muchas veces, que te dan mucha teoría, pero no te dan la práctica. Y está bueno, digo, esto no es un problema de la facultad te tiene que dar la teoría, digo, es lo mismo que si vas a estudiar medicina, ¿viste? Vos vas al estudiás con un cadáver o con una mano así rota, pero no te llevan a una sala de urgencias y te dicen, mira, maestro, a este le acaban de pegar un tiro, sálvalo, ¿viste? No, o sea, en todas las carreras existe la teoría y después existe ir a la cancha, ¿viste? Incluso si estudias las carreras fuertes, abogacía, por ejemplo, sí, vas a aprender toda la teoría, te van a explicar juicios cómo fueron y qué sé yo, pero en el momento que vos te tenés que curtir saliendo a hacer un juicio o lo que sea, vas a ver que tiene un montón de diferencias con lo que te enseñan en la teoría, ¿viste? Y eso vos no lo podés. Y eso a veces nosotros damos excusas personales, ¿viste? Como, bueno, pasa que yo soy medio tímido y no. Y esto claramente no está pensado para gente tímida como yo. Y no, loco. Y yo, siendo una persona súper introvertida, o sea, de nuevo, acá me ven como súper extrovertido, histriónico con el podcast y qué sé yo, pero en general yo soy bastante. O sea, soy súper callado en la vida real. No me gusta andar hablando demasiado y sin embargo, cuando tengo que ponerme en modo histriónico, lo tengo que hacer y lo tuve que desarrollar. O sea, es una cosa que tenemos que desarrollar, que no nos las enseñan eso. No nos enseñan a interactuar con gente. Y es algo que hay que curtírselo, que hay que bancársela. O sea, ¿qué crees? ¿Que a mí me divierte ir a juntarme con 26 miembros de un equipo técnico donde todos opinan distinto, donde todos hablan español, pero hablan en español de España, ¿viste? Donde todos tienen una cultura absolutamente distinta a la mía y donde me ven a mí y dicen, este pelotudo, ¿qué carajo está haciendo acá? O qué sé yo, y yo explicarle la visión que. No, o sea, obviamente. Es algo que no me pone precisamente seguro, pero hay que bancársela, loco. Hay que bancársela. A ver, sé qué otras cosas me están diciendo. Kubrick, no me quemé. Todo. Sí, es así, tal cual. La facu es mucho teoría. Pero bueno, no es culpa de la facultad, chicos. La facultad vos vas a aprender. O sea, vos vas a aprender, pero si vos no tampoco tenés experiencia práctica, por eso yo siempre les recomiendo que mientras están estudiando cine, hagan cortos, porque aparte vos pensás que tenés todos tus compañeros de la facultad, los tenés a disposición porque todo el mundo tiene ganas de hacer cortos. Entonces, en ese momento, todo el mundo, si vos decís, che, loco, estoy haciendo un corto con mis amigos, te sumás, tengo este actor, tengo esta cámara, ya, se van a sumar de una. Nico, ¿tenés tu faceta de tirano como Kubrick con látigo y todo? Hasta ahora jamás me tuve que poner como tirano en un coso, excepto una experiencia que tuve acá, pero no me tuve que poner como tirano, me tuve que poner duro. Yo en general odio ponerme en esa posición, porque no me gusta tratar a la gente así, porque aparte yo confío mucho en la independencia de la gente, mi familia me crió mucho de valerme por mí mismo independientemente, con mi equipo en Zepfilms. Yo no les pongo horarios, no les pongo tiempos, ¿viste? Mientras más o menos la cosa salga bien, yo estoy. O sea, los dejo volar libremente. El problema es que no todo el mundo trabaja de forma perfecta con ese método de trabajo. Hay gente que necesita que le pongan horarios, hay gente que necesita que le sean más intensos, ¿viste? No necesariamente con eso tenés que ser un tirano, ¿viste? O sea, de tratarlos mal ni nada de eso. Pero, por ejemplo, mi hermano, venimos de la misma familia y todo, y él prefiere trabajar en un ecosistema en donde haya un horario, donde se tenga que ir a la mañana, donde le digan las tareas que tiene para hacer y donde ejecute esas tareas, ¿viste? Y yo soy una persona que me rompe las pelotas que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, la gente es distinta, ¿viste? La gente es distinta. Y me tocó una vez en donde mi método de trabajar no coincidía absolutamente nada con el de otra persona y me tuve que poner en papel un poco más duro. Que no me gusta ejercer ese papel, la verdad que no me gusta. Después nos llevamos súper bien, ¿eh? O sea, después hablábamos todo bárbaro, pero bueno, chocaron mucho nuestras formas de trabajo y lo padecí. Y supongo que esa otra persona también lo padeció porque no nos. No encontramos un punto medio, pero nada de eso terminó el maltrato, ni nada, o sea, es como que to está todo bien, o sea, es como que no tuve que incorporar una forma de trabajo con la que yo no me siento cómodo y bueno, tuve que adaptarme como pude. No siempre salen todas las cosas perfectas, gente, o sea, ojalá salieran todas las cosas perfectas, pero no es así. Así que, ¿qué otra cosa? Pero también. Digo, y esto de ponerse duro, de ponerse tirano, también vieron, a mí una vez me dijeron que la ira es la máscara del miedo, ¿viste? Y tiene mucha razón. Si ustedes conocen gente que es, digo, a mí cuando trabajaba de editor o cuando trabajaba en publicidad o incluso cuando trabajaba para clientes con Zepfilms, me tocó trabajar con gente que era asquerosamente iracunda, ¿viste? Y que se maneja, o sea, que buscaba el respeto de los demás cagándote a puteadas, llamándote a las 3 de la mañana, puteándote, enojándose con todos, gritando, ¿viste? Y la realidad es que lo único que vos destilás ahí no es respeto, sino que primero la gente por afuera dice, este es un pelotudo. O sea, si vos crees que estás logrando que alguien te respete siendo así, yo quiero que sepas muy bien que por afuera todo el mundo piensa que sos un imbécil. Todo el mundo piensa que sos un imbécil. O sea, termina la jornada y todo el mundo se va a comentar, che, qué pelotudo este personaje. Eso por un lado. Y por otro lado, como te digo, la ira es la máscara del miedo para mí. Y lo único que demostrás así es la cantidad de inseguridades que tenés, loco. Es la cantidad de inseguridades que tenés. No demostrás respeto de ningún tipo, ¿viste? Así que, qué sé yo, ¿viste? A ver, ¿qué me recomiendas? No conozco a nadie en el mundo del cine, pero quiero hacer un corto, dice David. Bueno, David, yo te recomiendo lo mismo que le recomiendo a todos cuando me dicen eso. O metete a estudiar cine, o metete en un curso de cine, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tanto el Inca como el sindicato de actores o el sindicato de técnicos siempre hacen como mini cursos y qué sé yo, y ahí puedes conocer gente. Pero hay que salir un poco, como les digo, loco. Hay que salir a tocar pasto. O sea, desde tu computadora, en tu casa, desde Instagram, no lo vas a poder hacer. Tenés que salir afuera, tenés que salir a conocer gente. Yo sé que es difícil, yo sé que es más difícil todavía en esta época y tengo un montón de gente que me va a decir, bueno, yo soy neurodivergente y no me rompas las pelotas, boludo, bancátela. O sea, esto, Uy, esto me van a recontracancelar por esto, pero te lo digo como yo, yo soy una persona súper introvertida, chabón, súper introvertida. O sea, y veo un montón de veces cómo eso me afectó en el día a día de mis trabajos y cómo me cuesta un montón acercarme a la gente, pero hasta un chabón que es mega introvertido como yo, tarde o temprano te tenés que tirar a la pileta, loco. O sea, y es difícil, pero mira, yo te voy a contar una historia. A ver, digo, alguien como Steven Spielberg tiene Asperger, loco. O sea, está dentro de un espectro autista y está como bastante, bastante heavy para el lado jodido, ¿viste? Y si esa persona, incluso con todos los problemas que le causa su forma de ser, su mente, todo, si esa persona pudo convertirse en Spielberg, digo, lo puede hacer mucho más gente, ¿viste? A veces las limitaciones que uno tiene se terminan convirtiendo en excusas, y esto lo digo incluso a mí también me pasa. O sea, cuando hablo acá estoy proyectando mucho inseguridades mías. A mí durante un montón de tiempo me jodió la vida ver cómo un montón de gente le parecía súper fácil hablarse con otras personas, manejarse con otros, tener habilidades sociales, salir. Muchas veces cuando salía con amigos y veía, che, mirá qué fácil le resulta a este chabón hacerse amigos, y a mí, yo estoy como un pelotudo acá que me cuesta hasta decir hola, ¿viste? Bueno, hay un momento en donde yo puedo decir, bueno, más fácil si me encierro en casa y todo bien, y ya está. Y listo, y estoy en una zona de confort fácil. Pero la verdad que también, viste, así es como, bueno, en algún punto te tenés que soltar, loco. En algún punto, mirá, Messi es introvertido y es el mejor del mundo. Está corta, amigo, corta. Así que, qué sé yo, esto, no, no, digo, yo sé que es difícil, porque a mí también me cuesta mucho, incluso hasta el día de hoy, loco, me cuesta mucho. O sea, en el primer rodaje que yo tuve con un equipo de producción ya más heavy, que no eran mis amigos, sino que era gente que les estaban pagando, yo me acuerdo el primer día que llegué y la cara de todos eran como, este pelotudo va a dirigir, tenía 25 años, loco. Tenía 25 años y tenía a los muchachos, viste, a los muchachos del gripe, a los pibes del coso que me estaban mirando como, este va a dirigir, o sea, ¿Y vos crees que a mí me divierte esa situación? No le divierte a nadie. Esto no le divierte a nadie, pero bueno, hay que ponerse. Que está, nada, todos los directores dicen que son tranquilos, pero luego dice Cristian Alejandro. Bueno, Cristian, ¿de qué? ¿Qué estás insinuando, loco? ¿Qué estás insinuando? Esto. Sí, obvio, hay un montón de directores que son heavy, boludo. Yo acá en España, por ejemplo. Acá en España hay algo raro con los directores que no pasa en Argentina, que es que como el director está visto como una figura mucho más etérea, mucho más como wow, el director, viste que en Argentina. En Argentina el director es casi un técnico más. Acá en España lo miran como wow, el director. Y hay un montón de directores que acá son bastante heavies, ¿eh? O sea, son bastante heavies. A mí, por suerte, nunca. Una vez me tocó trabajar con un productor que estaba desquiciado, pero desquiciado. Y creo que esa fue como mi peor experiencia trabajando y donde dije, bueno, acá en cualquier momento este personaje me mata. Pero esa fue como la única experiencia chota. Yo tengo amigos que han tenido experiencias con productores. Digo, nefastas, loco, pero nefastas. Del productor diciéndole como arruinaste todo este trabajo, gasté toda esta guita en vos y me cagaste, hijo de puta. O sea, como que re jodido. Experiencias re jodidas. No, no. O sea, como que. Y bueno, loco, es una lotería. Te puede tocar de todo, la verdad. O sea, no, no, digo, una vez que salís al mundo te puede tocar cualquier cosa, ¿viste? Así que no, no, también es como, bueno, bienvenido al clima laboral español, Nico. Sí, son más jodidos acá a veces, son más jodidos en algunas cosas. O sea, bueno, en otras cosas, pasa que nosotros los argentinos, nuestra parte jodida es lo intensos que somos. Nosotros en Argentina podemos trabajar 24-8, estamos todo el día laburando y acá en España, en ese sentido, son más tranquilos, pero a veces son medio heavies acá, esto hay que decirlo. Así que bueno, ¿qué tenemos acá? En la filmación de Spartacus, a Kubrick lo golpeaba a su propio cast por ser judío. ¿Esto de dónde carajo lo sacaste? Esto, no sé si te tengo que banear por antisemita o si esto es real. O, no sé a dónde viene este comentario, Fer. No sé de dónde viene este comentario. Pero o sea, es como. Y que con eso justificamos que Kubrick sea un hijo de puta con la gente. No sé, loco. Bueno, buen día, Nico. Contigo siempre se aprende algo y de forma amena disfruta tus vacaciones. Saludos desde UK. Un abrazo, Nico. What the fuck, son las 6 a.m. en Ecuador, pero bueno. No, estoy grabando estos directos porque en agosto me voy a estar de vacaciones durante un mes y quiero dejarles podcast para que la gente pueda escuchar, así que de paso los hago en vivo por acá. Pero bueno, esto es un poco de cómo trabajar con actores y de cómo trabajar de director y también de cómo sacarse un poco los miedos, vieja. De cómo sacarse un poco los miedos. Es jodido, loco. No te voy a mentir, es jodido, boludo. ¿Vos qué te pensás? Que a mí me divierte. Hay veces donde no. A ver, si fuera por mí, yo estaría acá todo el día dibujando, haciendo cositas. Llego al loco de cámara, no hablo con nadie, la gente filma tal cual. Pero eso no pasa. Eso no pasa. ¿Qué querés que te diga? Así que bueno. Que me decías, bro, estoy estudiando comunicación audiovisual, pero me gusta más el cine. ¿Debería cambiarme de carrera? No, yo creo que no. Yo creo, Migue, que puedes hacer comunicación audiovisual y grabarte una peli. Para mí hoy está todo tan diversificado que ya cualquier carrera de comunicación te vale. Después, está bueno si te estudias algo de cine, de historia del cine y eso, pero bueno, para eso tenés Zedfilms, pa. Te vas a Zedfilms en YouTube y tenés historia del cine. Y después, si querés, tenés Formación Zedfilms, que es nuestro sponsor de los directos, que vas ahí, tenés un curso de dirección y todas esas cosas. Así que con eso ya lo tenés gestionado. No es joda, Nico. Apartaban de la cámara y le insultaban. Y no digo como justificación de nada. Solo lo comento de tema de malas experiencias. No, ¿cómo que antisemita, Nico? No me hagas falta. Pobre Fer, esto. Bueno, no sé, me sonó como un comentario demasiado random, ¿viste? O sea, es como que ahí. Digo, podés contarme, por ejemplo, la experiencia que tuvo Wes Anderson con Gene Hackman, que le decía a Gene Hackman que era un cagón a Wes Anderson y que fue una experiencia de mierda. Digo, como justo tirarme esa me pareció como un poquito random. ¿Qué querés que te diga? A ver, Nico, ¿viste el nuevo tráiler de la peli de Talk to Me? Es la nueva de terror de A24. Bueno, probablemente cuando este podcast se publique en YouTube, la peli ya va a haber salido y ya nadie va a hablar de eso, pero sí, lo vi, me pareció interesante. La quiero ver la peli. ¿Viste que vi que te nombraron una vez en The Wild Project? ¿Para cuándo te pasás por ahí? Dice Agustín. Mira, a mí The Wild Project me parece uno de los mejores podcasts así. Me encanta lo que hizo el loco. O sea, no me veo todos porque hay algunos que me aburren un poco los invitados, pero sí, me nombró una vez Jordi Maquiavelo ahí en el podcast. Me pareció súper, súper buena onda y aparte lo hizo ahí sobre el final. Un crack, la verdad, una buena onda terrible, teniendo en cuenta el alcance que tiene ese podcast. Me encanta, a mí me encanta, lo escucho un montón. Tiene uno, ¿cuál era el de? Ay, ¿cómo era que se llama este personaje? ¿Cómo se llamaba el escritor este, la puta madre? ¿Cómo era que se llamaba el escritor de? ¿Quién era? ¿Pérez Reverte? A ver, Arturo Pérez Reverte. ¿Qué? Sí. Pérez Reverte, ahí está, el que era también periodista. Ese podcast es buenísimo. El que tiene Jordi con Pérez Reverte es buenísimo. Ahí está, ahí me lo dicen, Pérez Reverte. ¡Poh! Es tremendo. Es un gran podcast, me encantó. El que hace con Jordi Maquiavelo también está muy, muy bueno. Tiene varios grandes éxitos ahí, Jordi. Me parece que es muy bueno haciendo lo que hace. Y también otro gran personaje de internet que se supo reinventar completamente. Y que terminó en un éxito. Así que sí, o sea, me encantó esa mención, lo de Jordi, se lo agradecí en su momento. Me encantaría ir al podcast, pasa que la verdad es que ahora es como que digo, dentro de poco voy a terminar de hacer este proyecto, o sea, terminamos, ya hace poco terminé con la postproducción, en cualquier momento sale, viste, y preferiría hacer como una gira de prensa con eso. que es saltar ahora a hablar de ZEPFilms directo, ¿no? O sea, preferiría esperar un poquito a que salga esto otro. Pero sí, me encanta, me encanta el podcast y me encanta él. O sea, me parece que reiría. Otro podcast que me gusta mucho va, o sea, es el de Rebord. O sea, creo que es lo que más veo de Argentina en este momento a Tommy Rebord. O sea, me parece un crack. Me cago de risa y me parece que es uno de los que. Uno de los que está haciendo las cosas zarpadas, loco. Es otro podcast que me gusta mucho. No solo el método que hace, las entrevistas que hacen me encantan. Aparte, son todos con gente de Argentina que os yo veía o del mundo de la política argentina que capaz ahora no son tan relevantes, pero que un poco te tiran un poco la historia de lo que fue. De lo que fue toda una época que yo viví, que fueron los 2000 en Argentina y la política, ¿viste? Tiene uno con Guillermo Moreno, que es buenísimo, te cagás de risa. Después tiene. Con todo lo que significó Moreno para la política argentina, ¿no? Hace poco sacó uno de. Con Kicillof, el que tiene. O sea, tiene muy buenos, son muy buenos, están muy buenos ahí para escucharlo también. Incluso los que son más falopa, tipo el de José María Listorti, también es buenísimo, o sea, yo. Y también me gusta mucho Maga, también veo mucho Maga, pero es que creo que es lo que más me acerca a Argentina fuerte. Por ejemplo, o sea, los podcasts que hacen en Luzu, ponele, capaz que te los veo, me divierte, pero no es tanto lo que yo escucho, ¿entendés? O sea, me gusta que tengo amigos que están ahí en Luzu y me divierte lo que ponen y qué sé yo, pero me parece. No es el tipo de podcast que yo escucho, ¿viste? En cambio, los que hace Rebord, o sea, sí son el tipo de podcast que yo escucho y dentro de una coyuntura muy argentina y muy de mi época. Entonces, como que soy el target perfecto, papá. O sea, soy el target perfecto. Así que. Y yo creo que también el loco mira algunas cosas de ZEPFilms, ¿eh? Yo creo que también cada tanto algún video de ZEPFilms se habrá clavado el loco porque muchas veces lo escuché hablar de Dune y de la película que no se hizo y de todo eso y eso hay un video en ZEPFilms, así que en algún momento habrá caído esto, pero para mí es de lo que más o sea, de lo que más, mira, voy a decir la palabra prohibida, chicos. Voy a decir la palabra prohibida, voy a decir consumir contenido, pero es de lo que más consumo en este momento junto con. ¿Qué más? Así de Argentina. De Argentina porque es. Para mí, en ese sentido, soy el target perfecto. ¿Qué más consumo de Argentina? ¿Qué otros contenidos consumo? Lo del uso me parece espectacular el éxito que tuvo. Ustedes piensen que esto nació más en pandemia y yo me fui para España en ese momento. Entonces, como que me agarró más de sorpresa y no soy consciente de la llegada. Magistral que tiene que tiene el USU en Argentina y cómo penetró sobre una audiencia que normalmente no mira cosas en internet, ¿viste? Que es como si yo te dijera la audiencia más milipili, por así decirlo, ¿sí? O sea, qué sé yo, es cosas que capaz escucha gente que es un target que normalmente en internet no tenía algo tan específico, pero el USU me parece que lo consiguió de ahí. Así que nada, además de los podcasts, ¿qué contenidos consumís en YouTube? ¿Qué contenidos consumís, papá? ¿Qué videos mirás en YouTube? Bueno, yo videos miro mucho. Qué sé yo. O sea, no, la verdad que no miro tanto YouTube y no. O sea. Y si miro videos, son más videos de afuera. Y son videos aburridos, loco. Los videos que me gustan a mí son videos aburridos. O sea, yo me clavo. Hay un tipo que sigo que tiene un podcast que todos los días analiza el mercado de Wall Street pero no el mercado de, bueno, estas acciones subieron, no, la macro, ¿entendés? Bonos, o sea, ¿cuánto están las tasas de interés? Ese tipo, el podcast que escucho a la mañana, y todo en inglés aparte, y después qué otro. Que habla de macroeconomía, ¿entendés? Cosa más aburrida que eso, no existe. No es tipo, bueno, las acciones de Tesla, mirá cómo sube, mirá cómo baja, shortea. No. Macroeconomía, papá. La Reserva Federal de UK, cuando sube las tasas de interés, está considerando y eso va a tener un impacto en la inflación. O sea, un embole, un embole. Eso es lo que escucho yo. a las mañanas, a este yankee que te cuenta eso. Y después veo también bastante, o sea, yo veo videos muy random, veo medio lo que me recomienda el algoritmo. Por ejemplo, hace poco, mira, te digo algunos videos, algunos highlights de videos. Yo creo que tengo hasta una playlist de favoritos, de videos que me gustaron mucho y que me los guardo. Porque después me los olvido y no los tengo. Pero a ver, déjame que me fije acá en el teléfono. En YouTube tengo ahí acá, playlist de favoritos. Por ejemplo, te digo algunos. Tengo un video acá anotado que es ¿por qué el terror, los videojuegos de terror para PlayStation 1 tenían una estética que da tanto miedo, ¿no? Es un video en inglés que habla sobre el low poly horror, el terror de PlayStation 1, de por qué nos da miedo, ¿no? Y te hace un análisis de juegos así y de cómo esa estética se ve aplicada en videojuegos de ahora. Ayer vi un video que flashé que era ah, loco, ahora estoy muy metido y lo voy a hacer para un video de Hollywood al desnudo. Estoy muy metido en lo que es el universo de influencers en Dubái. O sea, hay una turbiedad ahí, hay una turbiedad. Me saltó un video una vez, se ve por ver tanto Hollywood al desnudo, ¿viste? Me saltó un video así de la nada de influencers en Dubái. ¿Y qué es las turbiedades que hace? Sobre todo las que son tipo modelos influencers, que de repente vos la ves ahí en Dubái, en un hotel 1000 estrellas y qué sé yo, y te cuenta el behind the scenes de eso. Y todo como el universo de pseudo prostitución que hay entre modelos de Instagram y jeques árabes ahí. No, 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 no. Heavy, heavy. Bueno, me clavé un video así de 40 minutos hablando sobre esa industria y sobre un montón de empresas que hacen de frente para esta industria. No, no, no. Material para Hollywood al desnudo. Material para Hollywood al desnudo. También esto, o sea, eso. Me gusta mucho un podcast que es en inglés. Que no lo escucho porque dura bastante y no lo escucho tanto, pero una vez los escuché en Joe Rogan a Adam Curry y me parece un crack. O sea, esa persona es quizás una de las personas con las que más coincido ideológicamente y políticamente. Se llama No Agenda, el podcast que tiene, uno de los primeros podcasts que existió en la historia. Y hacen como una especie de análisis mediático de los medios estadounidenses, pero muy frívolo, muy cínico, muy cuadrito PR. O sea, ellos son el cuadrito PR de los medios. O sea, son dos tipos, Adam Curry y el otro se llama, no me acuerdo cómo se llama, Dvorak, una cosa así. Yo una vez lo vi en un programa de Joe Rogan al Adam Curry y me copé con el podcast que tiene que se llama Nueva Agenda, mega, mega conspiranoico, mega, mega cuadrito PR. O sea, es de análisis de medios, es como si yo ahora me pongo a ver TN y te digo como, bueno, mira, ¿cuál es la conspiración de esto? ¿Cuál es el sobre que le mandaron al DTN para que dijeran eso? ¿Por qué tienen que decir eso? Y agarro este y me pongo C5N y digo, mira, ¿qué le dijeron a este? O sea, es como un análisis mediático, pero muy, muy cuadrito PR. Muy cuadrito PR. Y me gusta mucho, porque es ultra cínico, ¿viste? Son esas cosas que tampoco tenés que ver tanto, porque si no te podés volver un cínico vos. Entonces, eso lo veo cada tanto, ¿viste? Tampoco lo veo todo el tiempo. Entonces, a ver qué tenemos por acá. Y después, no, o sea, no, otros videos de YouTube. Bueno, por ejemplo, hace poco me salió. Es que yo soy muy de que el algoritmo me recomiende cosas, ¿viste? Hace poco me salió uno de un. ¿Cómo se llama esto? Uno que era como la ciencia ¿cómo era? La ciencia de. O sea, todas las cosas que pueden traer una catástrofe mundial y que pueden acabar con nuestro mundo. ¿Viste? Es un video de media hora más o menos que te dice todas las cosas que podrían en este momento acabar con nuestro mundo. Creo que era algo así como el mapa de la muerte, una cosa así, y te contaba desde las posibilidades de que caiga un asteroide loco. O sea, vos te ponés a ver mundo asteroides que pueden chocar contra la Tierra y decís. Me chupa un huevo el cambio climático. O sea, para cuando realmente sea una preocupación el cambio climático, capaz que nos pegue un asteroide y nos morimos todos, ¿entendés? O sea, uno está muy preocupado con cambio climático, con las guerras mundiales, con las guerras nucleares. Loco, tenemos que ponernos a ver qué carajo hacemos con los asteroides. ¿Sabes qué? La mayoría de los asteroides no los podemos ver. Hay una parte de los asteroides del universo que gira muy cerca de la órbita de la. O sea, que orbitan cerca de la Tierra. Esto alguien que sepa más de ciencia lo puede saber mejor, ¿viste? Y claro, esos asteroides que orbitan sobre la Tierra son oscuros. O sea que nosotros solo podemos ver aquellos asteroides que orbitan cerca de la Tierra, pero que les pega el Sol. A los que no les pega el Sol no los podemos ver. O sea, puede caer uno como, hola, ¿qué tal? Y de todas maneras, incluso si vos ves un asteroide que está llegando a la Tierra, esto lo vi en este video que me dejó medio traumado, loco. Incluso si vos ves un asteroide que está cerca de la Tierra, no podemos hacer nada. O sea, no podemos hacer nada. Dicen que se puede mandar una explosión nuclear hacia el asteroide y que con eso explota, pero la realidad es que si vos haces explotar ese asteroide, en realidad se vuelve a... Es como que la porquería que armaste, ¿viste? Como esa explosión de piedras que hiciste, en realidad vuelve a converger y destruye todo, y es lo mismo. Después también hay uno que dice como, bueno, le podés tirar un cohete que con la energía que le pega lo empuja, y entonces de esa forma cambia su trayecto orbital. Las pelotas, no tenemos ningún cohete, no tenemos ninguna cosa a propulsión en este momento cuya energía sea suficiente como para cambiar la órbita de un coso. No. O sea, si un asteroide de repente descubrimos, che, en 4 días tenemos un asteroide que está cerca, no podemos hacer nada, gente. No podemos hacer nada. O sea, es como, bueno, vamos juntándonos. O sea, ya está. Y el experimento DART se demostró que se puede. Yo te digo, mirate este video donde habla con un científico de asteroides y de todo eso. Experimentalmente lograron hacer algo. Pero no quiere decir, o sea, es como que yo te diga, sí, bueno, en un experimento demostré que puedo hacer que explote el asteroide. Eso no quiere decir nada. O sea, no quiere decir nada. Quiere decir que hiciste que explote un asteroide. Felicitaciones. El asteroide explota y de todas maneras toda la mierda. Hay este video está en un canal que se llama, creo que Veritasium. Que es un canal que ya tiene 200.000 años, que es todo sobre ciencia, y donde el loco este se junta con un experto en asteroides, en donde te cuenta qué pasa si haces volar un asteroide. O sea, si haces volar un asteroide, la mierda esa que hiciste explotar vuelve. Y te caga matando igual. Así que yo veo que nos preocupamos de muchas cosas, pero la realidad es que después de ver ese mapa del horror, que son todas las cosas que podrían destruir nuestro planeta en este momento, es como que decís, bueno, amigo, estamos medio pendiendo de un hilo y hay que estar agradecido de todos los días que pasa, loco. DART desvió el asteroide, pero es un experimento pequeño. Bueno, ahí está. Vamos. Vos quedate tranquilo, andá a dormir tranquilo con que el DART te va a salvar la vida. Yo prefiero que vos duermas tranquilo, loco, la verdad, no te... Pero, si un asteroide viene acá, yo te lo digo así, estamos jodidos. ¿Qué querés que te diga? Y hay muchos asteroides que no vamos a poder ver venir. O sea, de hecho, hay muchos asteroides que pasan por la órbita de la Tierra y que no los vimos venir. Por esto que te decía de que la mayoría de los asteroides que vemos son aquellos que reflejan algo de luz del Sol, pero que están solo en la parte que les pega el Sol. Después, a los que no les pega el Sol, los que pasan del otro lado de la Tierra y no les pega el Sol, todos esos no los vemos. Y de hecho, hace poco cayó uno en Rusia que era bastante heavy y cuya explosión, lo que sería el shockwave, destruyó bastantes edificios y bastantes cosas. Y ese no lo vimos venir. No lo vimos venir. O sea, apareció como buenas y no lo vimos venir. Y era un asteroide que no era un asteroide muy grande, ¿no? O sea, se terminó de destruir antes de impactar. Pero incluso si se destruyó antes de impactar, el shockwave que provocó, o sea, la onda expansiva que provocó, destruyó bastantes edificios y todo. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero bueno. Así que guarda, loco. Guarda, vieja. Igual, por suerte, las películas me enseñaron que los asteroides solo caen en Estados Unidos. Sí, loco, pero también es eso. Llega a caer un asteroide de más de, bueno, uno de más de 10 kilómetros, dicen que explota el mundo. O sea, chau, chau mundo como lo conocemos, chau humanidad, se terminó. Un asteroide de menos de 1 kilómetro, a pesar de que caiga en Estados Unidos, la porquería radioactiva y todo eso que tira la explosión te hace miedo. O sea, digo, nos va a pegar a todos, aunque pegue solo en Estados Unidos. Pero bueno, así que nada, yo te la tiro, loco. Nos preocupamos por muchas cosas del día a día, pero uno de estos días cae un asteroide y no te enteraste. Gracias, Nico, reviviste mi trabajo. No, no, investíguenlo, loco, vean, o sea, investiguen los asteroides, busquen en Google asteroides que no podemos ver, y vas a ver, loco, y vas a ver. Perdón que les cagué con esto, ¿eh? Bueno, y eso solamente hablando de los asteroides, ¿eh? O sea, solo hablando, o sea, los asteroides son una de las cosas dentro del mapa del fin del mundo. Después hay 200 millones de más, ¿eh? O sea, después hay 1.000 millones más. Qué lindo tema para arrancar la mañana. Estamos más cerca de conocer a alguien de que nos caiga un asteroide. Ojo, Agustín, ojo. No, 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 no la tire, no, no, viste, ojo, ojo, porque hay asteroides que no veamos. Lo que sí, creo que un asteroide de dimensiones como el que mató a todos los dinosaurios, me parece que no lo vamos a ver. Por lo menos en nuestra existencia no creo que lo veamos. Yo por lo menos creo que no voy a ver eso. Pero no digo nada. Así que bueno, ¿qué les estaba contando? Bueno, acá tenía una pregunta que me había pedido hacer un tier list de David Lynch, de las películas de David Lynch. Así que, gente, vamos a hacer una. Hacemos una tier list de las películas de David Lynch. Mira, te lo paso acá, loco. Te lo paso acá. Así hacemos una tier list de películas de David Lynch. A ver qué tenemos. Mira, ahí están. Ahí están las películas de David Lynch. A ver que lo vemos acá. Y vamos a ver un poco películas de David Lynch. A ver, a mí el cine de David Lynch me encanta. Pero no es un cine que le guste a todo el mundo. ¿Vieron? Eso es verdad, eso es una realidad. Y son películas muy surrealistas que uno las tiene que ver como eso que son, ¿viste? Así que, vamos a ver un poquito. La primera película de David Lynch fue Eraserhead. Que Eraserhead es esta de acá. A mí me gusta mucho. Es una película que está muy buena. Pero es quizás una de las películas más experimentales de David Lynch. Me gusta mucho. Pero no es una película que vería todo el tiempo, ¿viste? Hay películas dentro de esta lista que yo, si la veo en el cine, la voy a ver, porque me encanta. Eraserhead no es una de ellas. De nuevo, como les digo, estas listas yo las hago de acuerdo a las películas que están marcadas acá, ¿sí? O sea, si la pongo en D, por ejemplo, si pongo Eraserhead en D, no es que la peli me parezca mala, digo, a comparación con otras películas es buenísima, sino que dentro de la filmografía de este director, la pondría entre una de las peores. No es el caso de Eraserhead. Eraserhead yo la voy a poner entre medio. Es una muy buena película, la primera película del director, pero para mí, en mi opinión, no es una película que volvería a ver de él. Después, ¿cuál fue su siguiente película? A ver, tendría que ponerme a buscar las películas de David Lynch en orden, así ya, porque este tier list no las tiene en orden. David Lynch en IMDb, a ver, vamos a buscarlo. Acá lo tenemos. Y vamos a ver cuáles fueron sus películas en orden cronológico. Sé que Eraserhead fue la primera, pero mira, de director. ¡Ah, la mierda! David Lynch tiene. ¿Cómo puede ser que David Lynch tenga 99 películas como director que acá aparezcan? No, o sea, me imagino que serán. Claro, la mayoría son cortos. La mayoría son cortometrajes. Entonces, a ver, vamos a ver, tenemos. Eraserhead fue la primera, eso sí. ¡Ah! ¡Boludo! No puedo creer que después de Eraserhead el loco haya hecho El Hombre Elefante. O sea, es un crack. David Lynch es un genio, loco. Es un puto genio. A ver qué están opinando ustedes, loco. Bueno, después sigue el. ¿Pero estás seguro de que es El Hombre Elefante? Es que no lo puedo creer. Es un maestro. Es un puto genio. Bueno, a ver. El Hombre Elefante me gustó mucho. Y Y es una de sus películas más mainstream, por decirlo de alguna manera. Es una película que, si bien tiene elementos surrealistas, estaba mucho más pensada para audiencias generales. La voy a poner en A. Pero es capaz la película más mainstream de David Lynch. Después de The Elephant Man le tocó hacer Dune. Y Dune, a ver, yo te digo así, es una película que tiene su encanto como película de culto, si le vamos a decir de alguna manera, pero no es su mejor película, pobre. Y también es una película que él no disfrutó nada durante la postproducción por todas las cosas que le pidió la productora y todo eso. La voy a poner en C porque tiene este aspecto de peli de culto que le da cierto encanto. Pero pobre David Lynch se tuvo que fumar una ahí que él mismo dice que no es una. Es una película que a él no le gusta de las que hizo. Pero bueno, está bien. Yo, de todas maneras, si la ves, tiene sus encantos, tiene sus cosas interesantes. Entonces, por eso la voy a poner en C. Después sigue. Ah, después, justamente, después de Dune, hizo Blue Velvet. Gran película de él. Gran película de David Lynch. Una de mis favoritas de él. Blue Velvet es espectacular. La voy a poner en S. No, no hay discusión, loco. No hay discusión. A ver qué opinan ustedes acá. Después tenemos, claro, esto, The Elephant Man, de la más experimental a la más accesible de su filmografía. Yo creo que Elephant Man es la más accesible de su filmografía, me parece a mí. Pero Blue Velvet es un peliculón, loco. Blue Velvet es un peliculón. A mí me encantó ese. Después de Blue Velvet hizo Twin Peaks. No, ¿qué hizo primero? ¿Twin Peaks o esto? A ver. ¿Twin Peaks o Wild at Heart? No, creo que hizo Twin Peaks primero. Bueno, yo voy a poner como que hizo Twin Peaks, loco. Y Twin Peaks acá está marcada como la película de Twin Peaks, Fire Heart With Me o una cosa así. No me acuerdo cómo se llamaba. Fire Heart, ¿no? Pero bueno, cuando te digo esta, estoy hablando de toda la serie y de todo. La serie de Twin Peaks a mí me gustó mucho, pero no me parece lo mejor de David Lynch. O sea, sin embargo, es una serie de recontraculto, está buenísima, tiene momentos que a mí genuinamente me asustaron muchísimo y para mí es una de las mejores series que existen. Es una serie que si saliera ahora toda la gente diría como, pero no la entendí, pero no me gustó porque el guión no se entiende. O sea, yo creo que es una peli que la salvó haberla hecha en una época donde la gente era mucho más receptiva a cosas más experimentales. Hoy no sé si tendría la misma recepción, lamentablemente, pero bueno, de todas maneras a mí me parece espectacular. La voy a poner en A. Después tiene Wild at Heart. Para mí, Wild at Heart es una de sus mejores películas. A mí me encanta Wild at Heart con Nicolas Cage. Es un peliculón. Aparte, te cagás de risa. Es creo que la única película de comedia de David Lynch. Y te cagás de risa, es espectacular. Yo se las recomiendo muchísimo. La secuencia de inicio te vuelve loco. La voy a poner en S. De mis preferidas de David Lynch, fuera de joda. Después de Wild at Heart. Ah, ahí está. Hizo Twin Peaks. La serie de Twin Peaks la hizo después de Wild at Heart. Ahí está. Bueno. Después de Wild at Heart perdón, después de Twin Peaks hizo Lost Highway. Lost Highway también, otra que es buenísima. Otra que es buenísima. Lost Highway, una película que hay que ver, loco. Que hay que ver también. Digo, es una peli que te genera suspenso. Con delirios, ¿entendés? Y es una película que a nivel imagen es súper potente Lost Highway, pero súper potente. O sea, yo creo que la última vez que la vi fue hace 8 años, ponele, cuando estaba en la facultad. Y todavía me acuerdo de escenas. La escena de cuando le llega el video y que lo está. Es al principio. La escena del video es como de las primeras y vos ya estás flasheando y te cagás en las patas. La escena que ella se da. Uy, loco, la escena que ella está en la cama. Uy, Dios, es que se me puso la piel de gallina, loco, mira. Bueno, no, no se llega a ver, pero se me puso la piel de gallina. La escena de la mujer está en la cama. Uy, Dios mío, cómo me cagué con esa escena. La música de Bowie ahí, ¿cómo era? Deranged, de David Bowie para el comienzo. Qué escenón, la puta madre. ¿Cómo es que se llama esto? El loco tocando el saxofón. No es una película que a nivel imagen es muy potente. Ese también, así de una. Me gusta mucho David Lynch. The Straight Story. Es una peli más tranqui. Es una peli más feel good, más tranqui de David Lynch. Yo la voy a poner en B. No, sí, la pongo en B porque me acuerdo que me había gustado, pero tampoco es que me volvió loco. Y después la mejor de él, Mulholland Drive. Es un peliculón. Es un peliculón que yo creo que Mulholland Drive la habré visto mínimo 10 veces. Cada vez que, hace poco acá en Madrid, creo que hace el año pasado o el anteaño pasado, se hizo una. Como pasaron todas las películas de David Lynch remasterizadas en 4K. Y loco, qué bueno que estuvo. Y me fui a ver Mulholland Drive, espectacular. Película espectacular, loco. Mulholland Drive, de las mejores películas que se hicieron en la historia. Y te digo, después de haberla visto como 10 veces, yo creo que recién en la vez número 10 la entendí, entendí bien. Porque yo siempre pensé que era medio falopa la peli. Y me gustaba que fuera medio falopa, medio surrealista. Pero después de verla muchas veces, entendí. No les quiero spoilear la peli, pero me parece que la entendí. Y la entendí desde su lugar, desde su costado más estructural. Y a nivel estructural es una película súper sólida. O sea, el guión parece. Si vos lees el guión o ves la película y la ves por primera vez, te parece una falopeada total, te parece un delirio, te gusta, pero no sabes muy bien por qué te gusta. Pero después, cuando cazás la estructura de la película y cuando cazás el guión y cuando entendés, no solo te das cuenta de que es una película mega sólida a nivel guión, sino que también te das cuenta de que es. De que es súper. La estructura es perfecta, loco. Es una estructura tan sólida como la de Volver al Futuro a nivel guión. Y es espectacular, me encantó. Me encantaba cuando no entendía nada, me encantó también cuando la entendía. Así que vamos a ese. Gran película. Y después, bueno, Inland Empire quizás es su película más experimental. A mí es la que menos me gusta de él. No te digo que sea mala, una mala película. Está buena para verla. Pero fue con la que menos conecté de él. La voy a poner en D, pero no por esto quiero decir que no la recomiendo. Yo, o sea, se las recomiendo que vean. Les recomiendo que vean toda la filmografía de Lynch, pero la verdad que de todas esa es la que menos me gustó. O sea, dentro de su filmografía es la que menos me gusta y por eso la pongo en D. O sea, si vos me decís de ver Dune de nuevo, la veo para cagarme un poco de risa. Pero Inland Empire no sé si la vuelvo a ver, la verdad. No, no sé si me gustó tanto. Y bueno, ese sería, gente, mi tier list de David Lynch. No sé qué opinan ustedes. Así que bueno, hay un libro de David Lynch que se llama Atrapa al pez dorado. Te lo recomiendo. Sí, obvio, ese lo recontra leí. Creo que lo tengo por acá. Si no lo tengo acá, lo tengo en Argentina. Pero sí, lo recontra ubico. Así que bueno, gente, espero que hayan disfrutado el podcast de hoy. Estos podcasts, como saben, se van a publicar durante el mes de agosto, mientras yo estoy de vacaciones. Así que espero que aquellos que no lo hayan podido ver en vivo también lo disfruten. Gente, si les gustan estos videos, no se olviden de darle un like ahí abajo al video en YouTube. Si lo estás viendo en Spotify y en iTunes, busca Zed Films Directo en YouTube, que es ahí donde lo hacemos en vivo. Para ver los programas en vivo, solo te tenés que suscribir y activar la campanita ahí de YouTube, que te va a avisar cada vez que subimos que estamos en vivo. Y si por alguna razón la campanita no te avisa, te podés hacer también una anotación en el calendario, salvo en agosto, que es cuando estoy de vacaciones. El resto de los meses estamos todos los lunes a las 17 horas en Argentina, a las 22 horas en España. Anótatelo ahí en el calendario, ponete una alerta para que te avise que estamos en vivo. Gente, lo pasé súper bien con ustedes acá. Espero que tengan una semana increíble. Les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo en el próximo podcast. Un abrazo.